En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Europa confirma que la indemnización por despido improcedente es insuficiente. Es algo que adelantó UGT la semana pasada y que comentamos en Madrid trabaja con Rosa María Robledano y con Ana Gómez de Asnala, pero ahora ya es oficial. El dictamen europeo dice que nuestros límites máximos no son lo suficientemente altos como para reparar el daño sufrido por el trabajador en todos los casos y para disuadir al empleador. ¿Qué significa esto? Pues que desde Europa nos dicen que en España sale barato despedir. Hablan de las indemnizaciones por despido improcedente que se reformaron en 2012 cuando pasaron de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 48 mensualidades a lo actual, 33 días por año trabajado hasta 24 mensualidades. Ahora los sindicatos instan al gobierno a sentarse a negociar esta situación y a tomar diferentes medidas, algo a lo que no obliga esta resolución que nos llega desde Europa, pero ante lo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria. Veremos en los próximos meses cómo evoluciona todo esto de las indemnizaciones por despidos improcedentes y cómo afectan a todas las partes. Por ejemplo, hoy hablaremos con UGT para conocer cómo pueden afectar a los autónomos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Y ya tengo por aquí a mi compañera Iria Guzmán. Iria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema. Pues aquí, de martes, tranquilita.
¿Cómo va tu martes? ¿Ya sigues por Madrid o ya te has vuelto a tu playita?
Sigo por Madrid muriéndome de calor. Yo no sé cómo, de verdad, ¿cómo te acostumbras a esto?
Pues es difícil, pero cuando no te queda otra y te tienes que quedar trabajando, por ejemplo, en agosto, pues ya estás y ya está.
El otro día estuve pensando, ¿cómo tiene que pasar el verano en Madrid una persona que no tenga aire acondicionado?
Pues sí, la verdad es bastante duro, pero bueno, se pasa un poquito de piscina si puedes, y si no, pues ducharte, beber mucha agua y bueno, lo típico, ¿no?
Yo propondría ayudas o algo para pagarles un aire acondicionado o un ventilador o lo que sea, me da mucha pena.
Pues sí, la verdad, porque son, no sé si 35 o 40 grados cuanto más calor hace y a veces cuesta, la verdad.
El otro día fueron casi 40, ¿eh?
Pues cuando tú estés pensando eso desde tu casa, imagínate la gente que está trabajando en la calle, que hay bastante, y además con ropa de trabajo que no es precisamente fresquita, ¿no?
Completamente. De hecho, el otro día, justo enfrente de donde yo vivo en Madrid, hubo un incendio provocado por el calor, y estaba viendo al bombero y digo, madre mía, este chico con la chaqueta, te lo juro que me dio fatiga solo de verle al pobre hombre. Y me puse a reflexionar en todo eso, en la cantidad de gente que trabaja en la calle y que tiene que llevar pues una indumentaria, digamos, de manga larga o sí, completamente.
Inifua, y que además que las inspecciones de trabajo y todo eso, si te pillan con un poquito la manga remangada, olvídate.
Completamente. Como diríamos los jóvenes, aprovechando que Javier Peña nos ha dejado solo, honor a esas personas.
Pues sí, la verdad que sí, se merecen todo lo bueno que les pase.
Pues sí.
Vamos a recordar nuestras redes sociales en las que nos pueden decir nuestros oyentes si realmente están pasando calor, si disfrutan del aire acondicionado, si se han ido de vacaciones, que también puede ser. Y bueno, recuérdanos.
O si simplemente quieren seguir los contenidos del programa, que están muy interesantes. Lo pueden hacer bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter, que si quieres te lo dejo a ti, Chema, o no.
Pues lo puedo recordar yo, sí. En Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Perfecto.
No está nada mal, es un poquito más complicado, pero la verdad es que para nuestros oyentes es todo fácil. Lo que también tenemos son ofertas de empleo, que si te parece, Iria, podemos comenzar a repasarlas también.
Claro.
Y que comenzamos con una convocatoria de empleo público para 1.566 plazas de funcionarios de administración local.
Serán mediante el sistema de oposición en turno libre. Del total de plazas, 94 se reservarán para personas con discapacidad de al menos el 33%. Será necesario estar en posesión también del título de ingeniero, arquitecto o equivalentes para poder acceder a esta macroconvocatoria. El proceso de selección consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 100 preguntas, una exposición oral de 3 temas extraídos al azar y la resolución escrita de 2 casos prácticos. Una vez superada la fase de oposición, los aspirantes deberán realizar un curso selectivo y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de agosto.
Seguimos con una oportunidad de empleo para oficial de primera de albañilería.
Para trabajar en una empresa de construcción y reformas de Colmenar Viejo con contrato indefinido, buscan a 2 personas que tengan experiencia demostrable en el sector de al menos 2 años y que estén en posesión del certificado de prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas.
Oferta de trabajo para cocineros.
Para que se encarguen de la elaboración de menús y otras comidas en residencias universitarias de Madrid. Necesitan personas que tengan conocimientos en producción en parrilla y plancha y que cuenten con al menos 3 años de experiencia en algún puesto de responsabilidad y coordinación de cocina. Ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de 1.470 euros brutos al mes.
Oposiciones para 3 ingenieros de montes en el Ayuntamiento de Madrid.
El proceso selectivo será mediante oposición en turno libre y en ella los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 20 preguntas, un ejercicio de desarrollo de 2 temas y un supuesto práctico a resolver. Para poder presentarse a esta convocatoria es necesario estar en posesión del título de ingeniería de montes o equivalentes y el plazo para presentar tu solicitud estará abierto también hasta el 26 de agosto.
También hay trabajo para ingenieros agrónomos.
El grupo Traxa busca una persona para trabajar en el apoyo de subvenciones en concurrencia de programas de regantes y aguas subterráneas. Para acceder a esta oferta será necesario estar en posesión del título de ingeniería agrónoma y del máster oficial. Además, valorarán positivamente estar en posesión del máster en transformación digital del sector agrario. Ofrecen un contrato de duración determinada a jornada completa y tienes hasta mañana 31 de julio para presentar tu solicitud.
Y terminamos nuestro repaso diario con una oferta de trabajo para dependiente de pastelería.
Necesitan incorporar a una persona con experiencia en el puesto para trabajar en una pastelería de Torrelodones con contrato indefinido a jornada completa y con un salario según convenio.
Que te interesan estas ofertas y que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás encontrar las ofertas de empleo de este martes 30 de julio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Los martes hablamos de autónomos en Madrid Trabaja y en este mes nos hemos propuesto no dar por hecho que sabemos todo sobre el mercado laboral y en este caso sobre la realidad de los trabajadores por cuenta propia. Por ello vamos a inaugurar una sección, un curso acelerado para autónomos en el que vamos a aprender las cosas más básicas que debes saber antes de adentrarte en este mundo del emprendimiento. Para ello contamos con nuestro colaborador habitual de los martes durante la temporada, Miguel Muñoz, portavoz de la asesoría M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues oye, pues encantado de que contéis con nosotros para hacer este cursillo acelerado para autónomos, porque es una cosa que a mí me apetecía mucho y creo que puede ser muy útil, sobre todo ya de cara a septiembre, que es una época muy turbulenta en cuanto a gente que quiere empezar un negocio y que tiene ideas, y es cuando, normalmente en septiembre pues suelen dar el paso, ¿no? Para transformar una idea en un negocio.
Pues sí, igualmente, encantado de tenerte aquí en el programa, y nada, te hemos llamado porque escuché el otro día que no te gustan las vacaciones, así que aquí estoy para que no te aburras y darte un poquito de tarea, que además creo que pueden venir bien a los oyentes.
Eso era un poco de... era una broma, pero veo que lo habéis tomado al pie de la letra. Pero vamos,
no hemos tomado en serio.
Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Chema, no te preocupes, que... O sea, ya lo dije, que para el tema del emprendimiento, M&M Consulting siempre tiene las puertas abiertas.
Genial. Bueno, pues el tema de hoy con el que hemos decidido abrir esta sección es cómo hacer un plan de empresa. Antes de adentrarnos en eso, y como he dicho que no queremos dar nada por hecho, me gustaría comenzar explicando qué es un autónomo, por lo que decimos siempre, porque tú estás muy familiarizado, pero puede que haya gente que no sepa lo que es. ¿Qué es un autónomo?
Pues mira, un autónomo es... simple y llanamente un empresario individual, es decir, es una empresa pequeñita, tan pequeña que está formada solamente por una persona, es decir, una persona tiene una idea en su cabeza de algo que le gusta hacer, algún hobby o algo que ha visto en sus padres, en sus abuelos, y entonces pues piensa que eso pues puede ser un negocio. Entonces lo que hace es que monta una pequeña infraestructura y bueno, pues un autónomo, digamos, que es una pequeña empresa de una sola persona con sus propios medios, que tras luego tramitar sus correspondientes altas en Hacienda y la Seguridad Social, pues inicia una actividad económica, la desarrolla y con eso pues le permite facturar y bueno, ingresar dinero para un poco pues convertirlo, si todo sale bien, en un modo de vida. Entonces, bueno, pues un autónomo, como te digo, es una empresa tan pequeña formada por una sola persona que pues puede conseguir al final pues vivir o pagar sus facturas individuales a través de esta actividad.
Es otra cosa que te quería consultar también. Yo soy una persona que no tiene ni idea del mundo de los autónomos y me quiero meter en él. ¿Qué es lo primero que tengo que saber antes de hacerme autónomo? ¿Cómo me puedo hacer autónomo? Todo eso que me has comentado de que tienes que inscribirte en algún sitio. ¿Dónde tienes que inscribir?
Sí, bueno, ahí nosotros hay un... digamos que el gobierno tiene una red de puntos PAES que se llama, ¿no? Que son puntos de atendimiento al emprendedor, donde lo que te hacemos es un poco es asesorar sobre eso, ¿no? O sea, decir, oye, tú tienes una idea, ¿qué quieres hacer? Pues mira, yo quiero montar un negocio, vale, pues te vamos orientando un poco de, bueno, los pros y los contras de empezar un negocio, de montar una empresa individual, y además también te ayudamos con los trámites administrativos que suponen la fundación, digamos, de esta pequeña empresa. Entonces, para fundar esta pequeña empresa, lo único que hay que hacer básicamente, y lo hacemos nosotros o cualquier otra asesoría al uso, es comunicarle a la agencia tributaria de que efectivamente pues vas a iniciar una actividad económica que va a generar una serie de ingresos y, bueno, pues toda actividad económica que genera ingresos, pues Chema tiene que pagar impuestos. Entonces, debemos comunicar a Hacienda a través de las correspondientes altas pues que tú vas a obtener una serie de ingresos y, bueno, pues eso te va a generar una serie de obligaciones pues de pagar impuestos, liquidar IVA y todas estas cosas que van en relación a una actividad económica y, en definitiva, a una entrada de dinero, ¿no?, que hay en tus cuentas. Y luego la otra parte es la parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, que todo autónomo está obligado a darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, pues para con esas cotizaciones luego pues tener todos los derechos que tiene, pues por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena que cotizan por él, pues básicamente pues asistencia sanitaria, cotizar para la prestación por desempleo cuando se acabe la actividad económica, o incluso viendo más allá, pues la jubilación en un futuro. Bueno, pues el trabajador autónomo también tiene que darse de alta en la Seguridad Social, bueno, tiene que darse de alta, le tenemos que dar de alta en la Seguridad Social para que una vez que inicie su actividad económica, pues también tiene la obligación de cotizar a la Seguridad Social por este régimen para tener todo a derecho a todos esos servicios que te he dicho. Entonces, básicamente, pues para ser autónomo hay que darse de alta en Hacienda y hay que darse de alta en la Seguridad Social. Y para eso los puntos PAE vamos a ayudar a todo este nuevo empresario pues a hacer estos trámites, básicamente.
Esto es interesante, que sepan los oyentes y los trabajadores que quieran hacerse autónomos que no están solos, que hay esto que me comentas del punto PAE, que si te parece podemos hablarlo más en profundidad en otro programa, Sí. Que son puntos en los que te ayudan y te orientan desde cero para que tengas una idea y puedas crear tu negocio.
Sí, te vamos orientando un poco, pues para que no estés solo y para que en base a nuestra experiencia, pues te vamos enseñando un poco el camino que te vas a ir encontrando, pues sobre todo pues para valorar en un principio si esa idea que tú tienes en la cabeza puede ser rentable, porque Chema, no todo lo que se nos vaya a ocurrir que puede ser un negocio lo es. Pues porque hay muchas circunstancias que hay que valorar, tienes que ver la competencia que tienes, la zona en la que lo vas a desarrollar, el público objetivo que puedes alcanzar, si realmente eso puede ser vendible o no. Y entonces nosotros lo que te vamos es orientando a eso, ¿no? A enseñarte un poco a qué es lo que te vas a enfrentar, analizar un poco tu idea y bueno, pues ayudarte a lo que tú comentabas al principio, a diseñar el plan de empresa para ver si esa actividad realmente puedes llegar a ser rentable en el sitio donde tú lo vas a desarrollar, con el público al que te vas a enfrentar y la competencia. Entonces, nosotros te ayudamos a eso, a que vayas valorando si realmente eso es interesante y luego una vez que hemos conseguido o hemos extraído la conclusión de que sí, que de acuerdo, que pues oye, vamos a intentarlo, yo creo que sí que puede ser, pues entonces ya te ayudamos con los trámites administrativos que hemos comentado antes de las altas en Hacienda y la Seguridad Social.
Bueno, Miguel, pues estas son un poco las presentaciones. Vamos a andar ya en el tema que teníamos previsto para hoy, que es lo del plan de empresa. Me adelantabas un poco algunas cosas que debíamos saber, pero vamos primero con la definición y luego ya con algunos consejos y recomendaciones. ¿Qué es un plan de empresa?
Pues mira, un plan de empresa no es más que plasmar en un papel, por decirlo de alguna manera, tu proyecto empresarial, la idea esa que tienes de que puede ser un negocio, pues plasmarlo en un documento en el cual se analizan pues todos los aspectos que van a ocurrir, ¿no? Lo que se intenta es adivinar el futuro de lo que va a pasar si se llevara a cabo ese proyecto. Entonces, lo que se hace es un estudio de la idea de negocio, en qué consiste, qué previsiones de ingresos y de gastos vamos a tener, qué plan de marketing vamos a emplear y, en definitiva, luego desarrollamos la propia actividad económica en términos económicos. Es decir, vamos a ver qué va a ocurrir con este negocio a 4 años vista. Pues eso es lo que se refleja en el plan de empresa. Hacemos una previsión en función de todos los parámetros que haya que tener en cuenta, pues lo que te digo, previsión de ingresos, competencia a la que nos vamos a enfrentar, situación del entorno en el que estamos, y hacemos una valoración a 4 años vista de ese proyecto y vemos si realmente eso puede ser rentable en base a las cifras que salgan. O sea, si en función de lo que nosotros hemos previsto de aquí a 4 años resulta que efectivamente esto es rentable, pues entonces el plan de empresa nos va a servir para saber si esto que estamos pensando que es un negocio pues puede desarrollarse o no. Entonces es como una especie de reflexión interna que tiene que hacer todo futuro autónomo antes de lanzar su propio negocio para intentar adivinar si realmente se va a estrellar o va a ser un éxito, Chema.
Y es importante que haciendo esto sea realista y haya hecho un estudio de mercado para ver cómo está el asunto en el tema del que quiere emprender, porque si no se puede meter en un lío, ¿no?
Sí, es fundamental porque nosotros le podemos ayudar orientándole un poco a todos los factores que tiene que tener en cuenta, ¿no? Es decir, pues mira, tienes que tener en cuenta la competencia a la que te enfrentas, en la zona geográfica en la que estás, las características del público al que vas a ofrecer tu producto, pero es determinante en el plan de empresa lo que tú dices, hacer un estudio de mercado el propio empresario. O sea, no vale que lo encargue ni nada de esto, sino que el propio empresario debe de hacer un estudio de mercado pues muy sencillito. Es decir, en función de la idea que tengas, pues tienes que ver un poco si tienes competencia, pues analizar un poco pues lo que vende tu competencia, eso, por ahí se puede empezar, ¿no? Para decir, oye, ¿qué previsión de ingresos puedo tener? Pues me fijo un poco en alguien que ya lo haya hecho y, bueno, pues en función de eso, pues voy haciendo mi cálculo. Pero es fundamental hacer, como tú bien dices, una previsión de ingresos realista. Es verdad que no podemos saber, porque esto es, hasta que no se prueba no se sabe, pero hay que intentar adivinar el futuro, pues en base a lo que tenemos, es decir, en base a lo que hay en la calle, en base a la competencia o en base a otros datos que de gente que haya trabajado en ese sector, ¿no? Pero la previsión de ingresos, como tú bien dices, ya sé que es muy compleja, pero hay herramientas para poder hacerlas muy sencillas y es determinante en que el plan de empresa pues sea decente. Es decir, no podemos hacer un plan y un documento basado en cosas muy ficticias. Tiene que ser, sobre todo en esto, muy realista.
Pues sí, ¿y qué otros consejos y recomendaciones nos das aparte de esto, de que tiene que ser, de que tenemos que ser realista y investigar bien el mercado, hacer un estudio de mercado de nuestra área para emprender?
Pues mira, hay un factor que es muy importante, que es un poco, una vez que ya has estimado en qué consiste tu producto, a qué precio lo vas a poner, que esa es otra de las variables bastante más complejas que hay en un plan de empresa, y a quién se lo vas a vender, pues luego hay que calcular o hay que saber qué recursos necesito para desarrollar la idea. Entonces, claro, en función del negocio que sea, Chema, pues la inversión que haya que realizar es más grande o más pequeña. En el caso de que la inversión sea bastante importante, pues uno de los factores que parece que no se tienen en cuenta es de dónde voy a sacar el dinero para poder financiar todo esto. Entonces, claro, es importante que en el plan de empresa también se tiene en cuenta todo esto. Es decir, ¿cuánto dinero yo necesito para desarrollar este proyecto? Pues mira, pues necesito una cantidad importante, ¿vale? ¿Y cómo se va a financiar? Porque a lo mejor tú puedes tener una idea, puedes hacer una previsión de tus ingresos, pero a la hora de financiar lo que necesitas para poder desarrollarlo, te encuentras con que no tienes dinero ni sabes de dónde conseguirlo. Entonces, hay que analizar previamente si realmente tenemos capacidad económica o la podemos encontrar para llevar a cabo la inversión y, por lo tanto, para poder desarrollar ese proyecto, porque si no tenemos esa capacidad, pues se acabó, no podemos seguir. Entonces, por eso, uno de los factores muy importantes es cuando no nos hagamos la idea de que esto es maravilloso, ya verás, voy a vender, si no tenemos en cuenta de dónde vamos a sacar el dinero para poder desarrollar el proyecto en el caso de que sea necesario. Entonces, hay que vigilar, o también digamos que una de las patas que hay que tener en cuenta es eso, de dónde vamos a obtener la financiación en el caso de que fuese necesario para desarrollar el proyecto.
También es muy importante eso de la financiación, lo que nos comentaba, ser realista, hacer el estudio de mercado.
Claro.
Y bueno, vamos a ir terminando ya porque nos quedamos un poco sin tiempo. Ya nos hemos inscrito como autónomos, ya hemos hecho nuestro plan de empresa realista. Hemos hecho también nuestro estudio de mercado. Y también te quería consultar por otra de esas variables complejas, algo que puede ser complicado a la hora de emprender, que me comentabas, que es el tema de fijar el precio de nuestro producto. ¿Qué debemos saber, cómo lo podemos hacer y qué debemos tener en cuenta en este caso?
Pues mira, para fijar el precio de venta de un producto hay muchas técnicas. Nunca se sabe cuál es la más idónea. Yo creo que depende también de cada negocio, pero bueno, los aspectos que bajo nuestro punto de vista se tienen que tener en cuenta para tú fijar un precio de venta que, como tú dices, pues que no me pase ni, por supuesto, no me quede corto, pues para que no me quede corto tengo que hacer un estudio intensivo de cuáles son mis costes de producción de mi servicio o de mi producto. Y para eso se tienen que tener en cuenta pues todos los aspectos que nosotros te recomendamos en el plan de empresa. O sea, hay muchas cosas que nos quedamos en los costes directos. Decir, bueno, pues yo para hacer esto, este producto, pues me fijo los costes de producción, ¿no? Pero que luego hay una serie de costes generales que no se tienen en cuenta y que nosotros pues te vamos diciendo pues que hay que tenerlo. Entonces, es muy importante tener un conocimiento íntegro de los costes totales de tu negocio, tanto los directos como todos los indirectos que luego van a venir y que tú no sabes, por ejemplo, la cuota de autónomos, pagar al asesor, seguro, comisiones bancarias, todo ese tipo de costes es fundamental. Y una vez que tú ya tienes una base de cuánto te va a costar, ya realmente puedes poner tu precio de venta mínimo. Y a partir de ahí, lo que tienes que hacer es un ejercicio de reflexión, que yo sé que es complicado, pero es muy beneficioso, y es el hecho de valorar realmente qué es lo que tú aportas al mercado. Es decir, yo vendo un producto, vendo un servicio que probablemente ya exista, pero creo que lo que hago es que ese servicio, ese producto, pues da una calidad o aporta un valor añadido que a lo mejor no tiene. Entonces, tú tienes que valorar muy mucho qué es lo que quieres vender. Si realmente quieres vender lo que ya está en el mercado, entonces no tendrás que poner un precio de venta muy alto en función de esos costes que hemos calculado. Pero si tú crees que estás ofreciendo un producto distinto que da más calidad o que aporta mucho más valor añadido de lo que está, tú eres el que tiene que establecer ese precio de venta y defenderlo a muerte. Es decir, no puedes decir, bueno, yo ofrezco un producto de calidad, pero le pongo el precio de la competencia. No, tú tienes que hacer una reflexión y realmente estar convencido de que si tú fueses a comprar el producto que ofertas, lo pagarías al precio que das. Y luego, bueno, Chema, pues ya no queda más remedio que hacer prueba y error. O sea, una vez que ya tú pones el precio de venta en función de esos dos parámetros que te he dicho, respetando los costes mínimos y luego valorando qué aportas al mercado, pues el mercado te va a decir si ese producto pues está muy caro o al contrario está demasiado barato. Pero teniendo en cuenta esas dos variables que te he comentado, probablemente para empezar no creo que haya mucho margen de error.
Pues es interesante todo esto que nos cuentas, son los consejos de Miguel Muñoz, portavoz de la asesoría M&M Consulting. Seguiremos hablando contigo, seguiremos haciendo esta sección que nos parece muy interesante y muy útil, sobre todo para esos autónomos que quieren adentrarse en este mundo de los trabajadores por cuenta propia. Así que, bueno, la semana que viene hablaremos de las fórmulas jurídicas, ¿no? Y de cómo podemos elegir nuestra fórmula jurídica de la mejor forma posible, lo mejor adaptado a lo que queremos hacer. Así que, Miguel Muñoz, portavoz de la asesoría de M&M Consulting, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Chema. Un abrazo.
Ya es oficial, lo he comentado al inicio del programa, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se ha pronunciado sobre la indemnización por despido improcedente en España. Consideran que esas indemnizaciones que se reformaron en 2012 no son disuasorias ni reparatorias y que son asequibles para las empresas. Hoy martes hemos querido conocer qué es lo que opinan las asociaciones de autónomos como UPTA y cómo ven toda esta situación. Por ello, saludamos ya a César García, secretario general de UPTA en Madrid. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como hemos comentado, esta resolución determina que los límites máximos fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador. Esto abre la puerta a que el gobierno reforme esta medida, aunque en un principio no estaría obligado a ello. ¿Cómo veis todo esto desde UPTA?
Bueno, nosotros tenemos que decir que estamos en un momento en el que, todavía quedan muchos derechos y muchas situaciones positivas por alcanzar para los trabajadores. Nosotros siempre hemos defendido que los trabajadores son el mejor activo de una empresa y son el mejor activo de un autónomo. Por lo tanto, esa sensación de sentirse protegidos, por una parte, yo creo que beneficia a las dos partes, tanto a las empresas como a los trabajadores. Yo creo que sí que es cierto que el despido en España está barato todavía. Incluso por eso pues hay muchos empresarios que dicen, bueno, me da igual hacerte un contrato indefinido que hacértelo de otras características, porque en definitiva, pues sí que es cierto que no es caro despedir a un trabajador, ¿no? Pero bueno, también se dan otros casos, sobre todo en los más pequeños, como pueden ser los autónomos o como pueden ser las microempresas, en los que muchas veces despedir a un trabajador pues supone un perjuicio económico o una, no un perjuicio, sino una obligación económica muy fuerte que realmente no la pueden asumir. Pero vamos, en cualquier caso yo creo que no nos afectaría mucho, porque siempre hemos dicho también que tanto los autónomos como las microempresas contratamos en estable, hay una gran estabilidad en los contratos de nuestros trabajadores y sí que es cierto que generamos sinergias con nuestros trabajadores de una manera totalmente distinta que la puede generar una gran empresa, ¿no? Siempre hemos dicho también que en la mayoría de los casos, al final, terminamos yendo a los bautizos de los hijos de nuestros trabajadores o a las bodas de nuestros trabajadores, porque sí que es verdad que se crea o se genera esa relación que es mucho más cercana que se puede generar en una pyme o en una gran empresa.
Nos comentaba Ana Gómez, la presidenta de Aznala, la semana pasada, que los abogados utilizarán esta decisión del Comité de Derechos Sociales para incrementar esa indemnización por despido de sus clientes, pero luego será cada juez el que decide si se admite ese argumento. ¿Esto puede generar quizás cierta inseguridad a los autónomos y a las microempresas, como me comentabas, que realmente ven que ese despido está barato?
A ver, bueno, sí, crea cierta inseguridad porque te enfrentas a un proceso en el cual no sabes el resultado final. Quiero decir, cuando tú despides a una persona y te enfrentas a un proceso judicial, al final tú sabes cuáles son los límites, ¿no? En este caso, si no hay una regulación por parte del gobierno y si no hay un acuerdo por parte de los agentes sociales, al final sí que es cierto que sientes esa indefensión que dices, bueno, me toca despedir a esta persona por los motivos que sean, aunque sean improcedentes, pero no sé realmente si al final voy a poderle pagar la indemnización, porque no sé lo que va a dictaminar un juez, ¿no? Hay algo que están buscando siempre, tanto los autónomos como las microempresas, que es la seguridad jurídica. Y yo creo que por eso está muy bien el anuncio de la ministra de decir que voy a empezar las conversaciones con los agentes sociales para regular y regularizar todo esto, ¿no? Porque sí que es cierto que te da una seguridad jurídica saber al menos hasta dónde está el tope, aunque sea más alto, pero saber hasta dónde tienes el tope y si tienes la posibilidad o no de despedir a esa persona.
Y en esas negociaciones, sindicatos como, por ejemplo, UGT han afirmado que van a reclamar medidas como, por ejemplo, fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado, eliminar o elevar los topes de compensación, fomentar la reincorporación, incluir de nuevo esos salarios de tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida. ¿Cómo veis desde UPTA todas estas medidas? Y cuéntame si estáis a favor, en contra y por qué.
A mí me parece correcto, porque como he dicho al principio, la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de nuestra empresa. Eso lo tenemos clarísimo. Lo que sí que nos gustaría también es que todas estas medidas se aplicaran a la situación de los trabajadores en fraude de ley que denuncian a las personas o a los empresarios que los contratan en esa situación y que también tienen derecho a una indemnización, o a los autónomos económicamente dependientes, que también tienen derecho a una indemnización en las mismas condiciones que en el régimen general. Quiero decir, cuando firmas un acuerdo de interés profesional, de alguna manera negocias la indemnización en caso de rescisión del contrato, pero bueno, a mí me gustaría también que quedara claro y se pudiera aplicar de una manera clara también para los autónomos económicamente dependientes todas estas cuestiones. Es decir, soy autónomo económicamente dependiente y sé que en el momento en el que me rescindan el contrato por causas improcedentes, pues voy a tener esta indemnización, incluyendo también los daños morales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto, si me lo llevo a mi terreno, que es el terreno de los autónomos, ya hemos dicho que hay muchísimos autónomos en fraude de ley y hay muchísimos autónomos también económicamente dependientes, esto no se le aplica. Yo creo que se le debería de aplicar también para tener también esa seguridad de que a la hora de rescindirte un contrato no es lo que tú hayas pactado, sino lo que el gobierno considere que debes de cobrar también por daños morales. Recordemos que ha habido indemnizaciones muy importantes a los trades, sobre todo a los de transporte, porque a lo mejor se les ha rescindido el contrato apenas 4 meses después de renovar su flota, de renovar su furgoneta, renovar su camión, volver a comprarlo, tal. Y eso pues supone un perjuicio económico del que es muy difícil salir. Entonces, me parece correcto que se apliquen todas estas medidas, pero que en la medida de lo posible se apliquen también a esos trabajadores autónomos que se encuentran en situaciones extrañas.
Y esto, como hemos comentado, afectará sobre todo a esos autónomos y a esas microempresas, pero imagino que también afectará a empresas algo más grandes. ¿Qué diferencia puede haber entre una indemnización por despido en un autónomo o en una microempresa y en esas empresas más grandes? ¿Qué puede suponer para un autónomo este tipo de indemnizaciones? ¿Asumir ese tipo de indemnizaciones?
Para un autónomo, asumir este tipo de indemnizaciones, como cualquier otro tipo de indemnizaciones, en la mayoría de los casos es harto complicado, básicamente porque, bueno, ya hemos dado los datos mil veces, ¿no? aproximadamente el 60% de los autónomos de este país declara rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no son estructuras económicas fuertes. Yo sé que cuando sindicatos, gobierno y patronal están pensando en medidas de estas características, están pensando sobre todo en las grandes empresas, que son de alguna manera las que tienen mayor posibilidad económica para poder soportar o poder hacer frente a este tipo de indemnizaciones. Como siempre, los autónomos somos unidades económicas más pequeñas y por lo tanto es mucho más complicado, pero eso no quita que los trabajadores tengan derecho a una indemnización en regla y además también a un pago por sus daños morales, etcétera, etcétera. O sea, una cosa no quita a la otra. Sí que es cierto que puede ser que a los autónomos que tengan que hacerlo o que lo hagan les va a suponer un esfuerzo económico importante. También te digo y repito que normalmente los autónomos contratamos muy inestable y sí que hacemos esa relación personal con nuestros trabajadores, pero normalmente esta medida, como otras muchas, está pensada también sobre todo para las grandes empresas, que sí que en la mayoría de los casos los trabajadores son un número. Y es el Departamento de Recursos Humanos el que decide, el que hace y el que deshace, ¿no? Departamento de Recursos Humanos que un autónomo no tiene.
Claro, es el mismo.
Claro, es que es el mismo. Él es el jefe, él es el compañero de su trabajador, él es el Departamento de Recursos Humanos, él es la administración, la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son situaciones muy complejas. ¿Hacia dónde iría yo para intentar solventar estas situaciones? Pues hacer políticas activas para que nuestros autónomos individuales o con uno o dos trabajadores puedan adquirir la categoría por lo menos de microempresa y puedan tener políticas activas que les haga crecer económicamente y estructuralmente. Somos quizá uno de los países en los que más autónomos hay en relación al número de trabajadores y en relación al número de personas, pero también somos de los que menos porcentaje de contratación tenemos en cuanto a trabajadores autónomos.
Sí.
Entonces, yo creo que son situaciones que hay que estudiar también. O sea, esto hay que estudiarlo, hay que darles una solución a los trabajadores, pero también habría que darle una solución a los autónomos en cuanto a que son microunidades, la mayoría de ellas de una sola persona, pero cuando tienen trabajadores tienen uno, dos, a lo sumo, tres como mucho, y sí que habría que hacer esas políticas activas para hacerlos crecer, y hacerlos crecer no solo económicamente, sino estructuralmente. El otro día, Chema, creo que decíamos, si no recuerdo mal, que en un periodo aproximadamente de 3 años se van a jubilar 400.000 autónomos.
Sí.
Mi pregunta es, ¿qué queremos hacer con este hueco? ¿Queremos volver a rellenarlo con otros 400.000 autónomos individuales? ¿O lo que queremos es potenciar lo que quede para que puedan tener más músculo económico, más dimensión y puedan contratar más? Tenemos 3 años para pensarlo.
Sí, no mejorar la cantidad, sino la calidad.
Claro, es que tenemos 3 años para pensarlo. Si queremos sustituir unos por otros, pues no hacemos nada. Pero si lo que queremos es reforzar nuestras estructuras económicas, pues quizá deberíamos pensar que esos 400.000 que se nos van a ir deberían convertirse en 400.000 trabajadores más para los autónomos que queden. Por lo tanto, reforzaríamos económicamente y reforzaríamos también estructural y en dimensión.
Claro, con estas políticas lo que harían sería blindar un poco esos autónomos, reforzarles, como nos dices, y también fomentar esta forma jurídica de hacerse autónomo para tener unas mejores condiciones y disponer de esos trabajadores, pero que también tengan mejores condiciones laborales, según estoy entendiendo, ¿no?
Claro, es que ganaríamos todos. Quiero decir, si nos vamos a hacer políticas activas de incremento y aumento y fortalecimiento tanto de la dimensión económica como de la dimensión estructural, ganamos todos, porque los trabajadores tienen mucha más seguridad, porque están en una empresa en la que es mucho más fuerte económicamente y más potente, y los autónomos también tendrían más seguridad, porque realmente pues serían negocios que estarían funcionando de mejor forma que los que están funcionando ahora de manera individual. No me gusta recordar mucho los datos, pero el que te he dado antes yo creo que es demoledor. Si el 60% está declarando por debajo del salario mínimo interprofesional, es que nuestras unidades económicas son muy pequeñas y son muy débiles.
En cualquier caso, César, como hemos comentado, faltan esas negociaciones todavía, falta mucho por hablar sobre este asunto. Hablaremos también aquí en Madrid Trabaja y conoceremos diferentes perspectivas y puntos de vista. Así que César García, secretario general de UPTA en Madrid, estaremos pendientes de todas las novedades.
Muchísimas gracias, Chema, y buen verano si no nos escuchamos.
Igualmente.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
Y es que
llueva,
cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y bien porque os pueda servir de inspiración si estáis pensando en emprender o por simple curiosidad, los martes hablamos de historias de emprendimiento. Hoy hablamos con una empresaria consolidada en una empresa de instalaciones eléctricas, se llama Inteve, y ella es Ángeles Aguilar, su gerente. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿qué tal? Pues nada, feliz de estar aquí y de que me brindéis la oportunidad.
Y nosotros encantados de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, en este espacio de los martes, Ángeles, buscamos conocer cómo ha sido la historia de emprendimiento de mujeres empresarias, a qué retos se han enfrentado y qué dificultades han tenido. Primero nos gustaría preguntarte por Inteve, porque puede ser que haya gente que no conozca esta empresa, así que cuéntanos un poco de qué os encargáis.
Pues vamos a ver, Inteve es una empresa de instalaciones eléctricas en baja tensión. Tiene una larga trayectoria ya que la fundó mi padre como sociedad anónima en 1985. Es una empresa, es una pyme pequeñita, somos como una familia, es mi segunda familia. Y bueno, pues nos dedicamos a sobre todo al sector residencial, también hacemos obra nueva en algún local. Ahora el tema de la fotovoltaica también está en auge. Los cargadores para vehículos eléctricos. Bueno, pues un poco esa sería la actividad principal.
¿Y cómo comienza tu relación con Inteve? Porque me has comentado que es un negocio familiar, que lo arrancó tu padre en 1985. Y que actualmente contáis con unos 7 socios en la empresa, si no me equivoco.
Ahora mismo somos 8 personas y efectivamente yo entré cuando terminé de estudiar mi carrera en Administración y Dirección de Empresas. Empecé pues como unas prácticas con el mejor profesor que podía tener en la empresa, que era mi padre. Y bueno, pues ahí estuve bastantes años hasta que él se jubiló, que me parece que fue en 2000, 2015, 2017, por ahí. Y bueno, pues ya te digo, es como una segunda familia en la que estamos todos ahí un poco mano a mano. Y claro, yo la cogí, digamos, consolidada ya. Entonces mi trabajo ha sido mantenerla, mi trabajo junto con el resto del equipo, claro. Al ser una empresa pequeñita, pues las personas que estamos trabajando ahí, pues más o menos somos de toda la vida. Y bueno, de ahí la relación estrecha que tenemos y que lleva un entendimiento bastante bueno.
Que para bien o para mal os conocéis de toda la vida, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que para bien, ¿eh? Dado cómo está ahora el mercado de trabajo, es una ventaja. Porque al final han sido muchas pruebas, ha entrado mucha gente, ha estado trabajando mucha gente. Lo que pasa que, bueno, en algún punto no cuadraba con nuestra filosofía o las ganas de trabajar no eran las necesarias o los intereses distintos, ya sabes lo que suele pasar. Y bueno, pues al final nos quedamos los que más o menos tenemos una misma visión, las mismas necesidades, y yo creo que nos hemos quedado una familia bonita.
Pues ahora te preguntaré también por esa trayectoria de entrar como becaria, ¿no?, en prácticas y llegar hasta ser gerente, pero quería preguntarte también por cómo te surge esta idea de emprender, de ser una empresaria, si lo tenías claro desde pequeña o si tenías otra cosa prevista para ser de mayor o si lo tenías directamente claro desde el principio, al tenerlo tan cerca en tu familia.
Pues sí, te entiendo perfectamente. Sí, la verdad es que yo no recuerdo haber querido ser lo típico que dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo solo me imaginaba entrando en el despacho de mi padre, sentándome en el sillón, porque claro, yo he pasado tiempo en la oficina con mi padre. Entonces, bueno, yo llegaba allí y por hacer la gracia un poco, ¿no?, me sentaba en su sillón y yo decía, papá, que yo voy a ser como tú. Y viene pues de pequeñita, no tenía otras aspiraciones, la verdad.
Papá, que te voy a quitar la silla, ten cuidado, ¿eh?
Claro, bueno, yo quitar no, ¿eh? Yo cuando me la dejara...
No, bueno, eso está bien.
Sí, sí.
Y bueno, eso, la trayectoria, ¿cómo vas evolucionando dentro de Intebe, de tu empresa, para entrar de becaria y salir como gerente, que de momento no ha salido, pero es como estás actualmente?
Pues ha sido un camino muy gradual, porque ya te digo, empezar de becaria, empiezo un poco en el departamento de administración, pues viendo cómo funciona, la persona que estaba, pues me va enseñando poquito a poco cómo hacen las cosas, cómo las llevan, que por cierto, menudo cambio de entonces ahora. Esto de las tecnologías es increíble. Y bueno, pues poco a poco la persona que hay en administración se va, me quedo yo en su puesto y claro, luego ya estoy mano a mano con mi padre. Entonces, él me sigue, bueno, tampoco es que me explicara directamente, que yo lo voy viendo, ¿no? Es como estar al lado de una persona que desempeña su función, pues tú vas absorbiendo conocimientos y la forma de hacer y demás. Y poco a poco mi padre ya se va desligando un poquito, me va dejando funciones y bueno, pues al final ya decidió jubilarse, dijo, yo ya he cumplido y ya tengo confianza en que todo va a seguir bien. Así que ya me quedé yo y muy, muy gradual.
Una vez formada su heredera ya se podría jubilar tranquilamente, ¿no?
Sí, sí, eso parece.
Como decía, nos gusta servir de inspiración tanto a hombres como a mujeres que nos escuchan. Y creo que es importante conocer esas dificultades, esos retos, esos momentos duros y cómo los has solventado. Nos hablabas de tu trayectoria un poco por encima, pero ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado como mujer empresaria?
Bueno, el mayor desafío, la verdad es que no hay uno mayor. Son, digamos, desafíos constantes. Al principio, claro, como la sucesión, digamos, fue tan gradual, pues las personas que trabajaban en Indeve pues ya me iban conociendo. Claro, al principio yo era una niña, entonces, bueno, pues estaba ahí como que todos sabían que iba a ser yo la sucesora, ¿no? Pero bueno, seguía siendo una niña. Entonces, al final se acostumbran a mi forma de trabajar también y poco a poco entienden que yo estoy al mando. Eso yo creo que ha tenido ahí un poquillo de no sé, ha costado un poquito, pero al final mi padre es una persona enigmática. Confían mucho en él, tiene mucha mano derecha, le quieren mucho. Entonces, para mí eso fue un reto, ¿no? Como no sustituirle, sino yo soy una persona nueva, es otra forma de hacer las cosas. Y bueno, eso yo creo que costó un poquito, pero al final ha ido bien. Nosotros los retos que tenemos, bueno, supongo que como todas las empresas, ¿no? Pero es un poco cíclico. A veces tienes muchísimo trabajo, otras veces no tienes nada. Entonces, cuando no tienes nada, pues nosotros no podemos despedir a la gente, porque ya te digo que somos una familia, entonces intentamos mantenernos porque sabemos que en unos meses va a haber que trabajar otra vez. Entonces, pues en esos momentos de poco trabajo, pues se pinta la oficina, se renuevan las cosas, reformas varias y bueno, pues así nos mantenemos. Eso por un lado pues supone una incomodidad, un mal dormir, pero bueno, por otro lado lo recuerdas con cariño, como decir, bueno, somos capaces de mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los retos básicamente. En cuanto a ser mujer empresaria, pues dentro del mundo empresarial la verdad es que no he encontrado muchos hándicaps. Sí que con algunos clientes, pues al principio te cuestionan un poco, ¿no? Como que tienes que demostrar que estás ahí por algo, pero no he tenido grandes problemas en ese sentido.
Cosas que por desgracia siguen pasando actualmente. Y que no deberían ocurrir así.
Sí, es cierto. Pero bueno, poco a poco, hablando con compañeras del gremio también, la verdad es que quizás lo tengamos asumido, ¿no?
Sí.
Y lo damos como menos importancia, pero dentro del mundo empresarial prácticamente no existe. Porque ya... es que hay muchas mujeres trabajando con unos cargos muy importantes, mujeres que saben lo que hacen y que están muy valoradas y bueno, yo creo que eso prácticamente cada vez va a desaparecer, espero que rápido ya.
Pues sí, esperemos. Te quería consultar también cuál ha sido ese momento que más te ha marcado como empresaria, no sé, algo que te dijera tu padre, algún consejo, alguna experiencia que hayas tenido que te haya marcado como empresaria y que has dicho, pues, me gusta esto.
Pues mi padre siempre, digamos que yo soy una persona con cierto temperamento, digamos que ahora ya lo controlo bastante, pero cuando yo empecé la empresa, pues tenía unos arranques, pues eso, temperamentales. Entonces, mi padre, dentro de su respeto, su cuidado, su confianza en mí, pues siempre me decía, Ángeles, que es que las cosas no se pueden hacer así, que hay que tener mano derecha, hay que saber tratar a la gente, hay que respetar, etcétera, ¿no? Y eso lo he tenido grabado, vamos, yo creo que todos los días. Y ese ha sido el reto diario. Y poco a poco, pues, bueno, con mi experiencia en la empresa, con mis hijos, yo creo que sobre todo mis hijos es lo que me ha hecho practicar más, pues al final he adquirido mucha paciencia, una capacidad de ponerte en el lugar del otro, de gestionar conflictos, y eso es lo más bonito que me llevo personalmente, la verdad. Que mi padre estuvo ahí perseverante en ello y bueno, creo que al final lo he conseguido. Todavía tengo algún resquicio, pero la verdad es que satisfecha.
Porque al final lo comentabas al principio, que tener una empresa es casi como tener una familia y que dirigirla es como dirigir a tus hijos, salvando un poco las distancias y de otro modo, pero es un poco así, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que siempre lo comparo. En mi cabeza, efectivamente, has dado en el clavo. Digo, es que es como, ¿cómo trato a mis hijos? Pues igual, trato a mis empleados igual, con cariño, intentando no ofender. A veces sí que hay que poner límites, como en la educación infantil, pero es así.
Y ya por último, Ángeles, nos hablabas de los consejos que te dio tu padre, pero ¿qué consejos le daría Ángeles a esas mujeres que van a lanzarse al mundo empresarial o que se lo están pensando y que aún no se han decidido a dar el paso?
Pues el consejo que yo puedo dar humildemente es que esto es un camino de fondo, que hay que tener mucha paciencia, hay que tener cierta paz interior. Dentro del ser emprendedor y de estar motivado y tener muchas ganas de emprender y demás, es un camino de fondo, hay que guardar fuerzas, empezar poquito a poco y seguir poquito a poco también. Eso es lo que podría decir en mi caso.
Y por curiosidad, que estaba pensando ahora, ¿tus hijos también piensan quitarte la silla, como hemos hablado antes, o están a otras cosas?
Bueno, son pequeñitos de momento.
Ah, bueno, todavía no lo tienen claro entonces.
No hay expectativas.
Pues nada, tendremos que esperar. Ángeles Aguilar, empresaria y gerente de Intv, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, Chema. Un abrazo.
Iris de Goo Goo Dolls es la canción con la que despedimos el programa de hoy, porque llegan las noticias y en unos minutos Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 3 de la tarde, aquí en Onda Madrid. Hasta mañana. Don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive.
And I don't...